leído, no me hagas mucho caso.
Se están dando casos reales sangrantes, de gente que ya se ha pegado ejerciendo desde los veintipocos hasta los 70. No 65, no, 70 tranquilamente, y la pensión que le queda a la mutualidad son ridículas. Muy por debajo de las de la Seguridad Social de promedio y por debajo de la pensión media de cualquier...
¿Esto por qué ocurrió? ¿Porque los abogados no estabais en el régimen general o...?
Ah, claro, estamos hablando de los abogados que se acogieron a la mutualidad de la abogacía. Ya. ¿Vale? O sea, tú cuando entras en la profesión tienes que elegir entre cotizar a la mutualidad de la abogacía y cotizar al RETA. A este respecto voy a decir una cosa que es cierta, y son en gran parte responsables algunos colegios de abogados, que cuando tú entras, los colegios de abogados pues tienen buenas relaciones con la mutualidad de la abogacía, supongo. Y me consta que cuando tú entras, digamos que te recomiendan muy abiertamente que cotices a la mutualidad. Y es verdad que es más económica la mutualidad, a los primeros años se adapta mucho, pagas muy poquito. Luego siempre, si tú eliges pagar lo mínimo posible, igual que los autónomos, casi todos pagan lo mínimo, los abogados pagamos lo mínimo también, que está un poquito por debajo del RETA. Y no se nos ha dado la información. Fíjate que somos profesionales de... Hoy vamos a hablar precisamente de las obligaciones de información a la hora de contratar algo. Pues en Casa Herrero, cuchillo de palo. Yo considero que somos en parte responsables también. Porque nos hemos ido por el criterio directamente de contratar a los abogados.
Lo que me extraña es que cuando estamos hablando de información y vosotros manejáis mucha información, se la dais a los clientes a la hora de iniciar un pleito, ¿no? Oye, mira que esto puede ir por aquí. Nadie haya dicho, perdona, con lo que estás pagando, cuando te jubile, vas a cobrar 500 euros. Miserable, ¿no? Que no haya nadie que haya dicho, oiga, esto puede pasar. Esto ha pasado ahora con... hace poco hemos visto con el tema de muchos funcionarios. No, yo no estoy en la Seguridad Social. Prefiero tener mi propia mutualidad. Claro, esto funcionaba cuando funcionaba, que era la gente joven y nadie usaba la mutualidad.
Claro.
Ahora todos son mayores, todos tenemos tratamiento, todos tenemos todo, entonces claro, ya no salen los números. Y ahora tenemos 1 millón, sobre todo profesores, ¿no?
Sí.
Que era lo que había, claro. Entonces os ha ocurrido un poco lo que vosotros, ahora nos estamos encontrando con que...
A nosotros nos vendieron unos rendimientos que estaban por encima de lo que realmente han sido. Eso por un lado. Pero por otra parte...
Eso es publicidad engañosa.
Sí, es publicidad engañosa. Eso puede ser publicidad engañosa. Y publicidad engañosa también algunos colegios diciendo que lo mejor es la mutualidad también. Bueno, no quiero meterme mucho fregado porque se me van a echar encima los compañeros. Pero
este es como el de la foto, aquel que aparece en el chiste, ¿no? Que aparece en la tienda. Arreglamos de todo, ¿no? Llame a la puerta que el timbre no funciona.
Claro,
esto os pasa un poco a vosotros. ¿No?
Sí, la verdad es que la que ha liado la mutualidad es grave porque, insisto, son pensiones muy ridículas y queremos que haya una pasarela para pasarnos al RETA, pero la pasarela no nos da las circunstancias. No
¿Y ahora la solución cuál es?
La solución
ninguna. Porque el que haya estado sin cotizar, claro, Seguridad Social te ha dicho que este es tu problema.
El que esté ahora para jubilarse lo tiene bastante complicado. Sí, porque dudo mucho que el RETA le vaya a hacer la equivalencia a unas cotizaciones mínimas del RETA. O sea, es decir, si tú has pagado el mínimo de la mutualidad durante toda tu carrera y ahora quieres que eso se te traspase a la Seguridad Social y el equivalente al mínimo, la Seguridad Social no le salen las cuentas.
¿Y hay muchos afectados, José Miguel, por esto?
Muchísimos, ¿no? Muchísimos. La mayoría de los abogados vamos por la mutualidad de la abogacía. Hay una mutualidad alternativa que está por ahí no sé dónde. Hay como, no sé si para abogados jóvenes, que bueno, es muy minoritario.
¿Y ahora qué estáis haciendo, lo que estáis inactivos? ¿Ya habéis corregido eso?
Pues lo vamos por, como somos unos dejados, precisamente. Yo me voy a pasar al RETA directamente. O sea, mi idea es darme de alta en el RETA, el régimen de autónomo normal y corriente, y compaginar las dos, y ya está. Es una pasta todos los meses, pero bueno, es como una forma de ahorrar. Tú tienes tu RETA, por lo menos el RETA te garantiza la pensión que a la que tú quieras cotizar cuando te jubiles. Entonces yo, digamos, todavía estoy...
Digna, quiere decir
yo
que...
Yo por mi edad puedo todavía cotizar el mínimo, digamos, para tener una pensión de jubilación pública, por así decirlo. Y la de la abogacía, que es un churro, tenerla como una complementaria.
Pues no lo dejes, ¿eh?
No lo dejo, pero es que una pasta es 2 meses.
Ya.
No lo dejo, pero tengo que hacerlo, porque si no me veo jubilado con una pensión enana. Pero bueno, me voy a la charca y ya está, y tengo un poco gasto.
Ya. Bueno, 12 minutos sobre la una de la tarde, he saludado así haciendo amigos a José Miguel Campos, que además de abogado, ya lo saben, es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios. Que no se enfade nadie porque mezclemos la churra con la merina, que luego nos dicen, entran en pleitos que no tienen nada que ver. Bueno, como esta radio es privada y es libre, que hace lo que le viene en gana, pues no tenemos que dar explicaciones. Vamos a dar Consumidores y Usuarios porque la Asociación de Acues, que a quien representa José Miguel, siempre nos trae algún tema interesante. Este ahora mismo debe estar en auge porque yo no sé si se están vendiendo ahora más coches de segunda mano que nunca.
Sí, sí.
Y de primera mano también. Pero que financiamos el coche es el 99% de cualquiera que se compre un coche. Pero en financiación, ¿es todo tan claro como lo pintan o no?
Pues no es todo tan claro como lo pintan. Al final todo es mentira. Yo que voy a llegar a la conclusión. Cuando yo me jubile, voy a pensar, pero es que madre mía, no hay nada que no sea un engaño. Es verdad que están ahí los jueces no dan abasto sacando abusos tras abuso desde el punto de vista de los consumidores. Hemos pasado y lo que queda todavía de tema hipotecario, de cláusula suelo, de gastos hipotecarios, IRPH, tipo de cal, el cual, no sé qué, las tarjetas revolving, y ahora salen sentencias del Tribunal Supremo que están diciendo que una gran parte de los contratos de financiación de vehículos, principalmente nuevos o seminuevos, es decir, los que te compras el concesionario. Porque a lo mejor el vehículo que tú te compras en un segunda mano de tu barrio, de coches Pepe, o lo pagas tú, o si no lo financias tú, te vas a tu banco normal, pides un crédito al consumo, te dicen, ¿para qué? ¿Es para el coche? Pues estupendo.
Claro, pero segunda mano, ¿cuánto? Y sabes el interés que vas a pagar. Que te digo, a mí me ha pasado hace poco. Y te digo, oye, necesitas tanto, pues vas a pagar cuando termines tanto dinero. Vale.
Pero se están destapando prácticas, muchos contratos, sobre todo a partir del 2008, depende de los años que son, en los que se han estado aplicando TAEs bastante por encima de un TAE razonable del mercado.
Pero son financieras, ¿no?
Son financieras. Sí, muchas veces son financieras que pertenecen al propio grupo automovilístico, es decir, la propia, yo que sé, Volkswagen Finance, yo que sé, por ejemplo, o otras casas que tienen su propia. O a veces hubo una época, al principio, a partir de 2008, que hubo como mucho auge de pactos entre financieras potentes internacionales, las que hemos comentado aquí mil veces, los mismos que los de las revolving, los mismos que los de las tarjetas estas de este tipo, los mismos que los intereses, los microcréditos, pues también han tenido acuerdos durante muchísimos años con concesionarios, con casas de coches para financiarlos. ¿Qué pasa? Que el modus operandi de muchas financieras es el que es. Hay un doble abuso, que sería el abuso de venderte o financiarte por un TAE bastante por encima del correspondiente a esa época, pues ya sabemos que los TAE es como por años, ¿no?
Pero también hemos aprendido de esto con lo que llevamos desde la crisis del 2008.
Y la falta de transparencia que firmamos en baldío también. Pero sí,
es verdad, no le vemos nada.
Pues estamos los abogados levantados en armas porque nos han tomado el pelo.
Y luego, ¿sabes que te cuento una cosa? Como me ha pasado a mí, porque mira, yo he tenido un coche muchos años que financié, pues como todo el mundo, y lo vendí hace poco, pues porque ya había cumplido su edad y lo cambié. Bueno, pues no ponía a venderlo, porque tenía...
Reserva de dominio.
Reserva de dominio. Entonces yo cuando pregunto, ¿qué narices es esto? Es como una especie de cláusula que se guarda este banco, la financiera, para asegurarse de que el coche tú lo pagas. Y si no pagas el coche, no. Aunque tú pongas el coche a tu nombre, como está mi nombre, que las ITV las he pasado yo y he hecho todo, resulta que no estaba a mi nombre, que estaba a nombre del banco. La reserva de dominio la tenía él, pero no la cancela automáticamente cuando yo termino de pagar ese crédito. Como yo me pasó a mí hace un montón de años, ahora voy, me aparece la DGT, que tiene una reserva de dominio, tengo que liar la que no te puedes imaginar para intentar dar con el departamento que lleva este tipo de cosas y decirle, mira, yo pedí un crédito en el año 2004 y me aparece en 2025 con una reserva de dominio.
¿No se te canceló cuando te acabaste el préstamo? ¿No te la quitaron?
No, y además me he enterado y luego he preguntado y me dicen que es una práctica habitual.
Sí.
Absolutamente, vamos, inaudito.
Claro, ellos tienen, es como una carga, la reserva de dominio es, digamos, la prima pequeña de las cargas de hipotecarias en los pisos. Tú tienes tu piso, pero está cargado con una hipoteca hasta que la pagues. Bueno, pues esto es algo más o menos parecido. Tu coche está cargado con esa reserva de dominio, no quiere decir que si que te lo ejecuten y la financiera se quede con el coche, eso no, no va por ahí, pero sí que no puedes venderlo. Y cuando ellos han terminado de cobrar su préstamo, ellos, que más la edad que tengas a cargo o no.
No, pero debía ser algo automático, quiero decir, ¿no? Claro. Porque claro, yo no tengo que andar si, me han dicho, de hecho además, fíjate, cuando pregunté me dijeron, depende del banco que tengas. Porque las financieras suelen ser además de los bancos. Si es este, lo llevas claro, te vas a volver loco. Si es el otro tal, no voy a dar el nombre. No, si este otro, no vas a tener problema. Yo, afortunadamente, después, como las redes sociales de verdad y internet funciona, siempre hay alguien que te dice, llama aquí y pregunta por esto y di esto. Efectivamente, no funcionó. Afortunadamente, pero te aseguro que me volví loco diciendo, bueno, evidentemente luego te vas tú al registro con ese papel y te cobra 30 o 50 pavos por llevar el papel diciendo, qué bonito.
Sí, sí, sí.
Encima paga. O sea, claro, se te queda cara de
pues decir, ese gasto debería ser imputado a la financiera, porque igual que dentro de los gastos hipotecarios, el Tribunal Supremo dijo que dentro de los gastos hipotecarios, el gasto de la inscripción de la carga en el registro de la propiedad corresponde al banco, porque el banco es el que le interesa esa carga, el banco es el que la promueve, porque es el que se beneficia de ella. En este caso es algo parecido, esa inscripción, el registro de bienes muebles.
Pues aquí en el edificio del Requeté, que conocemos todo el mundo, donde está el registro de la propiedad, te digo, el Paganini Buyo.
Claro.
De hecho, llevé el papel, me dijeron, no, así, 40 euros o por ahí. Bueno, digo, hombre, qué gracia, ¿no?
Pues ¿sabes qué pasa? Mira, yo estoy seguro de que si esos 40 euros se los reclamamos a la financiera, alegando esos argumentos, de que esa inscripción a quien beneficia es a la financiera, lo reclamamos, ganamos en primera instancia, ganamos, que gane quien sea, vamos a la segunda instancia, gane quien sea, y vamos al Supremo, el Supremo nos acabaría dando la razón, pero claro, ¿quién hace eso por 40 euros?
Don RQR, pero no me calientes, que os hayáis más allá. Bueno, financiamos un coche, la pregunta clave no es cuánto pago, sino cómo lo firmo, cuándo lo firmé o cómo lo firmé,
¿no? Exactamente, no es, claro, mucha gente viene, es que yo pago muchísimo, bueno, tú pagas muchísimo, depende del coche que te hayas comprado, depende del coche comprado a los años a los que lo hayas financiado. Cuando se analizan las reclamaciones hay una idea que conviene cerrar, y es que no depende de que el interés sea alto o bajo, porque el interés es relativo. En cada momento, o sea, los intereses vienen determinados por el mercado de dinero, pero también hay un banco central que tiene una batuta y ahora se pagan pocos intereses, ahora se pagan más intereses.
Y encima del banco central está el europeo, etcétera.
Sí, exactamente. Sí. Lo relevante es, a grosso modo, si el consumidor entendió el contrato, que no lo entendió, porque no se lo lee ni el consumidor,
no lo leemos nadie,
ni se lo lee el concesionario, ni nadie. Y luego si se le explicó el coste real de la financiación, que aquí, bueno, sí, el coste real sí sabemos, porque al final tú dices, bueno, ¿cuánto cuesta el coche? Tanto. Y bueno, ¿y cuánto tengo que pagar al mes? 280, pues ya está, te haces tus números mentales, yo gano tanto, pues venga, lo puedo pagar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues sí que realmente estamos, si estiramos mucho el préstamo, se pagan más intereses, y si además estamos pagando, como no es un pago a lo mejor tan grande como la hipoteca, pues es más fácil colocar cuotas, esto es muy fácil, 200 y pico y tal, bueno, pero es que a lo mejor realmente estás pagando mucho más, te sale el coche al final muchísimo más caro de lo que podías haberlo comprado, claro, si lo pagas a tocateja o con un tipo de interés no abusivo.
Claro. Si lo haces con una financiera, que al final efectivamente tú tienes que echar cuentas, ¿no? De cuánto es todo al final, ¿no? ¿Cuáles son un poco las señales que podríamos tener en cuenta para saber si podríamos estar o no afectados?
Aquí está la clave para los oyentes, para que estamos hablando de vehículos. No solo nuevos, sino por ejemplo un kilómetro cero que tú te compras en tu concesionario, o un coche de ocasión que tú compras, pero son las operaciones que se hacen en el concesionario y como que se hace un paquetito total. No que tú vas a Autos Pepe, compras el coche, pero antes vas al banco, a tu oficina bancaria y pides un préstamo y transfieres todo el dinero. Digamos, los paquetitos estos totales, aquí es donde está el demonio. Señales para saber si podríamos estar afectadas. Indicadores. Lo que estoy diciendo, firmarlo en el concesionario y firmarlo todo en el día. Es decir, que el concesionario te dé todas las facilidades. Todas esas facilidades quiere decir que probablemente, aparte de financiar tu coche,
hay letra pequeña.
Hay letra pequeñísima, enorme, que nadie se lee, y además que te pueden estar colocando incluso no solo una TAE un poquito más alta o más alta de los usos de esa época, sino que te pueden estar metiendo productos cruzados. La venta cruzada está prohibida.
¿Qué es la venta cruzada?
La venta cruzada es que tú te vas a comprar un coche y al final te endilgan, aparte del coche, un seguro de protección de pagos o un seguro de vida. No te hablo yo de seguro de responsabilidad civil de circulación. Yeah. Eso no, porque eso es, lo, es obligatorio y ahí no.
Sí, pero te venden al todo riesgo, seguramente, o algo así, ¿no?
O no, los que más se cruzan son seguros de vida, para que, por si te pasa algo, que tu heredero no tenga que seguir pagando el coche, que no es obligatorio en tema de los vehículos, pero bueno, yeah, pero otro, o de protección de impagos, que es algo parecido, ¿vale? Otro indicador es que tú no recuerdes que te explicaran el TAE. A ver, es complicado que la gente se acuerde de esa conversación en el coche, porque cuando estás en el concesionario tienes un ojo en el coche puesto.
Claro, estás deseando.
Estás deseando.
Claro, es una compra importante dentro de, para una persona, para una familia. Es decir, habitualmente primero, porque cuando se compra un coche es cuando ya lo necesitas, ¿no? La mayoría de los casos. Hay uh-huh. gente que lo compra por capricho, porque le apetece, pero la mayoría de la gente lo compra cuando lo necesita.
Claro.
¿No? Y más de uno, además.
Y no te pones a comparar la TAE, no te pones, o sea, cuando tú, y es que es lógico también, es comprensible, que tú vas y te dicen en el, bueno, mucha gente sí lo hace, ¿eh? Pero tú vas y te dicen, bueno, pues tengo el préstamo, tiene una TAE y tal, la mayoría de gente lo que quiere saber es cuánto va a pagar al mes, no que si la TAE es de 6, de 8 y tal, y a cuánto están los tipos medios de préstamos al consumo en 2025 o 2026. A ver, pues es que son 4 puntos por encima. Es muy complicado que una persona se haga esas cábalas.
O que conozca la información.
O que la conozca.
La mayoría no lo tiene.
No, la mayoría, ¿no? Sí, la TAE te la ponen ahí en pequeñito, pero bueno, al final...
Y seguramente si bajamos abajo a la calle ahora a preguntar qué es la TAE de un crédito, uh-huh. el 90% de nosotros no lo sabemos.
Claro,
no distinguimos lo que es, o cómo saber si la TAE está alta o no está alta. O...
Hay un indicador que muchos oyentes lo van a, se les va a encender la bombillita, y es si el precio cambia, si el precio del vehículo es diferente, si lo vas a financiar o si no lo vas a financiar. Es decir, que el coche sea, esto claro, antes chocaba mucho, ya estamos acostumbrados, que el coche sin financiar sea más caro que financiado. O sea, tú, imagínate que vas a comprar un coche y el coche vale 15.000, bueno, 15.000 euros, ¿qué coche costará eso ahora? Tú vas a comprar un coche de 15.000 euros, ¿sí? Y tú tienes tus ahorros, porque has heredado, has fallecido.
Y
la,
tengo que
tu tía abuela, la del pueblo,
y me ha tocado la lotería del niño.
Y te vas con tus 15.000 pavos al concesionario y dices, no, yo lo quiero pagar a tocateja. Y te dicen, no, es que si lo pagas a tocateja son 18. Pero ¿cómo es posible? Yo no me si está anunciado por todas partes con 15, no.
Financiado.
Financiado claro. Es más económico. Lo que es el precio del coche en sí. ¿No, claro. ¿No te has dado cuenta de eso?
No lo sé, yo no voy a comprar un coche nuevo.
Por eso el amigo Fidel se lo sabe de memoria, seguro. Ahí se da muchísimo. Tú te vas a comprar un vehículo con tu dinero en el banco y dicen, no, lo que pasa es que financiar no cuesta 15, como dice el anuncio. El 15 es si lo financiamos, sí, lo financia. Que luego pagas 200 al mes con una entrada.
Y que te vamos a meter los 3.000, si no lo 3.000, sino 5.000.
Si lo quieres pagar a tocateja, te cuesta 3.000 euros más. Es una cosa que pues cuando eso suceda, que ha sucedido muchísimas veces y sigue sucediendo, es que gato encerrado, porque les interesa mucho meterte la financiación.
Ya. ¿Podemos reclamar o no podemos reclamar? Sí.
Sí, sí, claro, podemos reclamar. Lo que pasa es que no todos los vehículos están afectados. Esto es como todo. Habría que revisar el contrato. Pero es conveniente que...
¿Y qué se revisa en una reclamación?
Bueno, pues, Miguel, a ver, la clave con el contrato de financiación del vehículo, debería ser suficiente. Porque ahí se ve la transparencia que hay a la hora de comercializarlo y se ve la TAE que se ha pagado. Luego, si hay información precontractual, que no suele haberla, en un vehículo, no sé, casi no las hay.
No.
Quitando las ofertas vinculantes, casi no las hay, ni la compra de un piso, ni tener un coche. La claridad de las cláusulas, pero vamos, el oyente, ya yendo a lo práctico, el oyente que quiera saber si le corresponde la recuperación de los intereses, que ahora decimos los efectos de esta reclamación.
Yeah.
Si encuentra el contrato, tiene mucho camino, y se lo tiene que entregar a un profesional que se lo pueda cotejar, que coteje el tipo de interés con los de aquel año.
Que es lo que tenemos que haber hecho al principio, claro, pero es verdad que no lo hacemos. Y la culpa a lo mejor, en principio, es nuestra, por esa confianza que tenemos en quien nos vende algo, y decir, no, mira, no me leo el contrato, y es que lo ponía un contrato de servicios, ¿no? Uh-huh. A mí me ha pasado hace nada, y es verdad que yo no me leí el tema. Díganme. A mí me puede decir que no es de recibo, después de tantos años contigo, con un servicio contratado, que ahora me digan, no, es que tienes un mes más porque tienes que avisar un mes antes. Hombre, sí, vale, te puede parecer mal, pero el tío se agarra el contrato y dice, esto es lo que hay, y punto.
Ya.
Y punto. Y es verdad, pero es así.
Y pasa constantemente. En el despacho nos entra un montón de gente que tiene consecuencias de no haberse leído el contrato, sobre todo efectos de plazos de preaviso y tal.
Claro, claro, claro. Pero bueno. Oye, ¿qué podemos conseguir si reclamamos? A ver.
Pues no es tontería lo que se consigue, ¿eh? El fin principal es anular la cláusula del tipo de interés. Si el tipo de interés es abusivo, se aplica la ley de usura. Es decir, si los tipos de intereses a los consumo medios de esa época eran el 6% y tú estás pagando el 10%, estás muy por encima de ese promedio.
Sí.
¿Qué se consigue? Que se elimina el tipo de interés del préstamo Con lo cual, tu préstamo queda libre de intereses y los intereses que has pagado se te devuelven.
Sí.
Está, el banco está como lo de las cláusulas suelo, sí, sí.
¿Y se han dado casos?
Sí, sí, claro.
¿De verdad?
Sí.
¿En concesionarios?
Sí.
¿O con directamente
están
con
empezando
la...
a meterse ahora las demandas, no tenemos todavía...
No con concesionarios, imagino, con quien
con
te da la...
Claro, claro, es la financiera, la... De hecho, el concesionario, bueno, pues una cosa que, salvo a concesionarios de aquí de esto, hombre, tampoco les viene muy bien porque al final es el mercado de coches el que ellos operan.
Ya.
Pero la financiera, o sea, sentencias a porrillo, por eso digo que han salido las del Supremo, anulando tipos de interés, es muy parecido a lo de
tarjeta revolving y eso, claro, sí,
son
sí,
contratos
sí.
que son abusivos, son contratos que tienen tipos de interés más altos de lo razonable de la época y que encima tienen falta de transparencia, que no sabes lo que estás contratando.
Yo lo que no entiendo es porque, habiendo los mecanismos que tenemos, nos cogemos una financiera que hay, vemos los contratos que está haciendo, esto me lo tiene, mira, de los 5 tipos de contratos que tienes 4 que son abusivos, zasca, multa, se acabó.
Uh-huh.
Entonces, o corriges esto encima, aparte de multarte, te decir, es que no, lo que no entiendo es por qué no se termina con una cosa así. A nadie le interesa, claro.
Pues se supone que la multa o la penalización que tienen este tipo de prácticas es que sí, que el contrato de mi primo que ha ido con el que la ha reclamado, la financiera le tiene que devolver los intereses de esos intereses.
Yeah.
Y además tiene que pagar las costas
del procedimiento judicial. Sí, es uno de 100, lo pago y punto.
Tiene que pagar las costas del procedimiento judicial porque
tengo 99 todavía que están pagando.
Esto es judicializado seguro, o sea, hay que reclamar a la financiera, hay que presentar burofax, hay que intentarlo, correo electrónico, pero van a decir que no sistemáticamente. Esto lo va a decir un juez.
Ya. Y antes de decidir si reclamo o no reclamo, ¿qué tengo que tener en cuenta?
Pues hay que localizar el contrato, que es lo más importante, y en ese contrato revisar la fecha de, mirar el TAE, y si algún oyente quiere hacerlo así un poquito artesanal, el Banco de España tiene unas tablas por años y por tipos de préstamos. Si tu contrato es del 2010, te vas a las tablas del 2010, tipo de préstamo, préstamos al consumo, el mes que sea, y tú dices, bueno, pues a lo mejor te aparece un 8% TAE, y si en tu préstamo pone un 10, pues no, yo no reclamaría porque un 10 está un poquito por encima, pero si era un 8 y en tu préstamo pone a lo mejor un 14, sí es reclamable. Hay una horquilla ahí que está fijado por el Supremo cuando es ya, cuando es abusivo.
¿Se dieron, se siguen dando, se dio antes, hay periodos de tiempo, cómo va?
Sí, hay años, pues los abusos depende, hay como tramos, digamos. Yo tengo aquí separado los años con mayor riesgo en la financiación abusiva serían a partir del 2008, el famoso año 2008, que verdad que se le dio la vuelta a todo, hasta 2014, crisis financiera, la restricción del crédito, auge de las financieras vinculadas a las marcas, las financieras que también nos han traído las revolving, las mismas también.
Pero te aprovechan, cuando más crisis hay, cuando más aprovechan. Alucinante, ¿no?
Sí, así. Entonces, la gente que tenga entre 2008 y 2014, la gente que financió su coche en ese tramo, que lo mire sí o sí, porque hay altas posibilidades de que esté pagando, o que hubiera pagado, aunque esté cancelado el préstamo, se puede reclamar igual, eso sí.
Sí.
Aunque tú hayas cancelado el préstamo hace 2 años, lo puedes reclamar igual. Incluso si lo has cancelado hace 6 años también, porque estamos hablando de una nulidad. Y la nulidad no prescribe. Hay una franja intermedia donde, bueno, pues hay una mejora económica a partir de 2015 con la mejora económica.
Sí.
Siguen las malas prácticas, empieza a hablarse del tema de la transparencia, pero todavía no están tan obligadas las entidades a asegurarse de que te expliquen bien lo que estás contratando. Entonces, bueno, 2015-2018 hay casos, hay muchos casos también, pero no tantos. Y a partir de 2018 o 2019... ya hay muchos menos, afortunadamente hay muchísimos menos porque el control de transparencia es más alto.
Me había puesto aquí algunos ejemplos, ¿no?, de lo que significa eso, porque es verdad que no lo sabemos, ¿no? Préstamo problemático, año 2010, por ejemplo, ¿no?
El año 2010, sí.
Importe 18.000 euros. TAE 14,5%. Esto es mucho, ¿no?
Sí, el año 2010 era perfectamente factible. A ver, es una tasa muy alta para que se entienda bien, pero sí, claro. En un vehículo, perfectamente.
¿Qué sería una tasa normal ahora mismo?
Ahora mismo una tasa normal, pues no sé cómo están los créditos al consumo ahora, pero a lo mejor
¿pero qué nos,
un 8%, un 7%.
Sí, ¿qué nos debe 6. Sonar? ¿Por encima del 6, 7, 8,
sí, ahora mismo
del
sí.
10%?
Ahora mismo debería estar por debajo del 10.
Ya.
Ahora debe estar un crédito al consumo, debería estar rondando más o menos el 6%. Y si chuchas y te buscas y las vueltas con un, te vas a los bancos más pequeñitos, a lo mejor te van 5,5. Si ellos ven que no lo necesitas, te bajan el tipo de interés.
Fíjate, qué cosa.
Pero son casos reales y se devuelve, ¿eh? O sea, que, y será, es más, te digo lo siguiente. Hay veces que el cálculo, imagínate, tú ya vas pagando tu coche y tú cada mes, igual que la hipoteca, pagas capital y pagas intereses. Si se ordena devolver los intereses, como los intereses que hayas pagado a lo largo de los 6 o 7 años que lleves pagando el coche sean superiores al capital que tengas pendiente de pagar, teniendo en cuenta que ya no tienes que pagar más intereses y que el banco te debe a ti, la entidad te debe a ti intereses, se dan muchos casos que se cancela ya el préstamo, incluso hay un remanente a tu favor.
¿Qué cosas? ¿Sigue habiendo muchos casos de esto? ¿La gente denuncia?
Sí, hay muchísimos casos. Fíjate. Hay muchísimos casos, un montón. O sea, por eso yo animo de verdad a que la gente o lo mire por su cuenta o nos, se lo acerque a una asociación de consumidores, la que sea, la nuestra. Ahora, si quieres dar el correo electrónico, lo damos el email, nos lo mandan. Y nosotros, de manera altruista, como es nuestra obligación, revisamos los contratos.
Dale el email, dale si quieres.
Por lo menos damos a entender, vemos si es reclamable, incluso podemos hacerle la primera reclamación. Nuestro correo electrónico sería el mío, que es el que miro estas cosas, presidencia@aqex.org.
Bueno, fíjate. Oye, que esta mañana tenía además una nota también del tema de las llamadas comerciales que se siguen produciendo, ¿eh?
Sí.
¿Te da lo mismo lo de la lista Robinson? Decía yo esta mañana, o yo estoy metido, como mucha gente. Es que además ahora estaba leyendo esta mañana en una noticia que, claro, ahora están utilizando la inteligencia artificial esta que dice, hola, soy de la empresa, que es un robot.
Sí.
Claro, te dice que en cuanto tú descuelgas, esa inteligencia detecta que detrás hay un humano, el teléfono está activo y por tanto tu teléfono es vendible a otras operadoras que puedan utilizarlo para otra venta comercial.
Sí.
Lo tienen todo pensado, ¿eh?
Sí.
Que
sí,
lo tienen
sí,
todo
sí.
pensado.
Y las llamadas comerciales prohibidas si continúan exactamente igual, porque claro, ¿quién denuncia eso? Pues casi nadie. Entonces las poquitas sanciones que les puedan llegar a las empresas que hacen este tipo de acoso telefónico, las meten en su cuenta de pérdidas y ganancias, las meten como un gasto. Ese tipo de empresas tienen previsto el gasto en personal, en gasto en inmuebles, en gasto en energía y el gasto en multas. Yeah. Y probablemente el gasto en multa, pues les salga cuenta seguir haciéndolo porque, oye, pues venden incluso cuando te lo coge un robot que canta muchísimo, pero a lo mejor hay personas o personas mayores que están hablando con un ser humano.
Pero esto no se solucionó porque habían prohibido a las empresas, sí, sí. a los otros y tal, ¿no?
Nada. O sea, sí. Se lo pasan por el forro completamente.
Madre, como un cascamón, ¿no?
Ah, ya ves.
José Miguel Campos, abogado, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura. presidencia@aqex.org. Uh-huh. Si que tienen o tienen la duda de que puedan tenerlo, pues no tardan nada en hacerle una foto, un escaneo al contrato, decir, ¿estoy afectado o no estoy afectado? Así que
se lo decimos rápidamente.
Cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ti también, adiós.
Escuchas Onda Cero.